676-777. Herrera Incope.
La mañana. Herrera Incope.
Cantabria.
Estar informado.
En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, queremos que escuches el claro mensaje que traslada a todas las mujeres Inma Preciado del Valle, paciente de cáncer de mama, diagnosticado hace un año y medio. Inma además nos ha querido trasladar lo difícil que es asimilar una noticia como esta, un diagnóstico así, muy difícil de asimilar, de aceptar, aún nos cuesta incluso interiorizar y decir la palabra cáncer. Ayer teníamos una emotiva entrevista en este programa y hoy además también queremos plantear las técnicas que tiene que emplear un profesional para poder trasladar un diagnóstico de estas características. Es que a veces nos encontramos con la sensación de que los profesionales tratan con frialdad y con bastante distancia enfermedades que paralizan por completo a los pacientes. Buenos días, soy Cristina Gimeno. Ahora mismo tenemos en Santander una temperatura de 20 grados. Estoy con Jaime del Olmo. Buenos días, compañero.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, está Katia Noguera en el control de sonido y ahora mismo sí tenemos ya ese mensaje claro que ayer trasladaba en este programa nuestra principal protagonista, como te decía, Inma, paciente de cáncer de mama, que fue diagnosticado hace un año y medio.
Esas revisiones que a todos nos puede tocar, que no nos tenemos que fiar porque digan, bueno, hay que hacer una mamografía cada 3 años. No, si la puedes hacer anual, yo creo que gracias estoy hoy que hay que hacerlo anual, porque siempre nos da el tiempo para que esos profesionales puedan actuar.
Lo difícil que tiene que ser asimilar una noticia de estas características, un diagnóstico así queda plasmado también en este testimonio.
Sentada como estoy ahora, delante del médico te lo dice y yo me quedé en blanco, o sea, en shock. Me acuerdo perfectamente de las palabras de él que me dijo, pregúntame algo, se conoce, pues que me quedé así y le digo, ¿qué te voy a preguntar, Rafa? Si no tengo o sea, no tenía palabras, no me salían, ¿no?
Y es que hoy nos hemos querido precisamente acercar al lado más humano de nuestros profesionales, ¿no? ¿Cómo tienen que gestionar esto en su día a día? ¿Qué técnicas tiene que emplear nuestros médicos, ¿no?, para poder trasladar un diagnóstico como este? Nos acompaña la jefa de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Valdecilla, la doctora Yolanda Jubete. Muy buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días.
Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Tenemos la sensación de que muchas veces los profesionales tratáis, ¿no?, con cierta distancia enfermedades que, como decíamos, pueden paralizan de hecho por completo al paciente según conoce el diagnóstico. ¿Es su caso también, doctora, o simplemente es un mecanismo de defensa para evitar implicarse, ¿no?
Bueno, yo creo que depende también del profesional, ¿no? A veces lo que se ve con una cierta distancia, si efectivamente es una protección del profesional ante él, conoce el diagnóstico, sabe lo que le está pasando en ese momento al paciente e intenta, bueno, pues minimizar quizá ese impacto que también tiene sobre nosotros y sobre nuestras familias cuando nos lo llevamos a casa y, bueno, pues estamos a veces preocupados por un diagnóstico que hemos dado por la mañana. Eso sucede. Pero bueno, yo creo que en general los profesionales que trabajan en oncología son bastante empáticos, sin ser paternalistas, ¿eh? Yo creo que no hay que confundir las dos cosas. Es decir, intentamos decir las cosas como son, sin poner paños calientes, pero sí diciéndolo de una manera que la persona nos entienda, nos comprenda, que le demos lugar a expresarlo con sus palabras y a preguntarle si tiene preguntas para nosotros. Entendemos el bloqueo que se produce cuando das el diagnóstico, pero precisamente por eso normalmente hay más de una consulta y así la persona pues va madurando un poco el diagnóstico. Yo creo que en general somos bastante empáticos.
¿Y qué técnica se emplea para tener ese cuidado dentro de esta noticia que cambia la vida de las personas?
Bueno, pues empleamos primero el ser sinceros con la mujer. En el caso este que estamos hablando del cáncer de mama, ser sincero con la mujer, es decir, expresarle qué es lo que tiene y sobre todo hablarle de lo que va a pasar para que esté preparada y sea consciente de por dónde va a ir pasando. Y una tercera cosa que a mí me parece fundamental es hablarle del pronóstico. Porque claro, cuando tú dices que una mujer tiene un cáncer de mama, pues sí, la palabra cáncer nos asusta, pero si tú le dices a la mujer, mire, este cáncer se va a curar en el 95% de los casos, usted va a estar curada en 5 años, pues yo creo que ahí ralentizas un poco ese bloqueo y le das esa salida que es la que todos queremos, ¿no? Pero sí que es cierto que sin minimizar por dónde va a ir, qué tratamientos va a llevar y qué cosas le van a ir sucediendo.
¿Le pone, no sé, ejemplos de otras personas, como que vivencias que ha tenido también el profesional para hacer ver que no son palabras, que realmente hay hechos que confirman que se puede salir, que hay que pelear, que hay que tener actitud positiva?
Claro, sí, siempre les hablamos de lo que tenemos nosotros como experiencia, como médicos, nuestra propia experiencia, a veces como personas. Pues en nuestro servicio ha habido varias profesionales con cáncer de mama que siguen trabajando y están perfectamente curadas. Y luego le hablas del resto de pacientes, expresándole pues eso, que han pasado por lo mismo que ella y que en este momento están curadas, que están bien, que siguen haciendo su vida. Una cosa que les animamos es a mantener su vida normal lo más que puedan, porque sí es cierto que la soledad y el aislamiento que se produce cuando hay un diagnóstico de este tipo es absolutamente contraproducente. Entonces tienen que hablarlo con la familia, tienen que hablarlo con sus amigos, me parece buenísimo, y luego hay asociaciones que también les pueden ayudar.
Pero, doctora, cuando no hay vuelta atrás, cuando no hay posibilidad, con todo lo que tenemos al alcance, algún que otro paciente se pueda recuperar, por ejemplo, en este caso del cáncer de mama, ¿cómo hace un profesional para no involucrarse, ¿no?, en una noticia como esta?
Y no llevarse los problemas a casa, como ha dicho al principio.
Bueno, te involucras. Quieras que no, yo creo que sobre todo cuando es tu paciente que has visto, que has seguido, que has luchado con él, te involucras, eso no queda más. Te vas acordando de los pacientes que has perdido por el camino. Eso es así, eso yo creo que no hay mecanismo de... Yo no le conozco, vamos, no hay mucho mecanismo de protección. Lo que sí es cierto es que luego te llevas muchas alegrías con otros muchos, la mayoría, que sí que les has cuidado y al final pues han sobrevivido y pues a veces ellas estaban esperando que su hija se casara, se ha casado ya, es abuela, te viene con la nieta. Bueno, pues son esas pequeñas alegrías que te compensan todo lo anterior.
¿Prevención y una revisión al año, doctora?
Prevención. A ver, yo en esto quiero hacer hincapié en una cosa. La prevención, el cáncer de mama, si no hay riesgos familiares, es decir, si no tenemos antecedentes familiares ni personales importantes, la prevención es suficiente con una mamografía cada 2 años. La Consejería de Sanidad tiene estipulado un programa de prevención de cáncer de mama con mamografía desde los 50 hasta los 69. Es mejorable ese programa, pero es suficiente. No hace falta hacerse una mamografía anual en mujer de bajo riesgo, ¿de acuerdo? La mujer de alto riesgo debe consultar con el ginecólogo para situarla en el riesgo adecuado y pedir las pruebas que consideremos. Pero mujer de bajo riesgo, población general, mamografía cada 2 años de los 50 a los 69.
Gracias por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana, doctora.
Muy bien.
Yolanda Juguete, jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia de Valdecilla. Buen momento para un cafetito dromedario y para seguir escuchando Herrera en Copé, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Why am I so emotional? No, it's not a good look in some sense.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, con Santiago Ruiz de Azúa, que ya está con nosotros en COPE Más Cantabria. Buenos días, compañero.
Hola, Cristina, buenos días.
Conocemos más Jaime, titulares de esta jornada.
Bueno, hoy centra la actualidad esa petición que hace el fiscal para los conductores implicados en ese accidente mortal de la avenida Castelar en febrero pasado, en el que fallecía un joven que conducía una motocicleta. Pide para ellos 14 años de cárcel para el primero por un homicidio con dolo, un homicidio doloso, para el segundo conductor que se vio implicado en esa carrera por las calles del centro de la ciudad que terminó de esa trágica manera, pide 4 años y medio de cárcel. La acusación particular pide para ambos 13 años y 8 meses. Vamos a recoger el testimonio de la delegada en Cantabria de Stop Accidentes, una mujer que también en su día perdió a su hijo en un atropello mortal, porque lo que dice Maribel, que lo escucharemos en Mediodía COPE, es que un accidente de estas características no es un accidente, es otra cosa. Cuando cuenta Maribel, que tiene una larga experiencia tratando con familias que han sufrido accidentes con consecuencias dramáticas, dice que cuando un conductor coge un vehículo bajo los efectos de las drogas, el alcohol, y encima conduce al doble de la velocidad permitida por una calle urbana como puede ser la avenida de Castelar, eso no es un accidente, eso es otra cosa. Bueno, ese es uno de los asuntos de los que vamos a hablar. Vamos a recoger los testimonios que estáis vosotros aquí ofreciendo en torno al Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra hoy, porque no hay que olvidar que esta es una enfermedad que cada año golpea en Cantabria a entre 300 y 500 mujeres, según los datos en los que nos fijemos, bien los del Instituto Nacional de Estadística o bien los de la Asociación Española contra el Cáncer, y son muchas mujeres que cada año reciben esta mala noticia, y por lo tanto, hoy es un día para recordarlas. Hay en Crónica de Tribunales otro asunto de estos desagradables, porque hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Cantabria el juicio contra el acusado de abusar de su sobrina de 3 años. Es que a mí contar estas cosas me produce una sensación de asco que es difícil de narrar. El fiscal pide, y me voy a atrever a poner entre paréntesis, tan solo 5 años y medio de cárcel por abusar de una niña de 3 años a la que difícilmente se le va a olvidar una experiencia de estas características, y los expertos dicen que una cosa así marca de por vida. Y luego, hablando en Crónica de Sucesos, por cierto, la Guardia Civil en una importante operación ha detenido a 4 miembros de una organización internacional que se dedicaba al blanqueo de capitales. Se han desmantelado 10 empresas relacionadas con el narcotráfico y también vehículos de alta gama. La operación se ha llevado a cabo en diferentes partes de España, Vizcaya, Segovia, Madrid, también aquí en Cantabria. Ha intervenido policía de Reino Unido y Bélgica, porque la ramificación de la banda se extendía por varios países, o sea que es una operación, como digo, muy importante, en la que ha participado la comandancia de la Guardia Civil aquí en Cantabria. Y si me permitís también unos minutos, quería aclarar un asunto que está levantando, una cierta, no sé cómo llamarlo, polémica, mala uva en el entorno de los trabajadores de la empresa Precero, aquí en Santander. Como recordaréis, hace unos días, el pasado 9 de octubre, quisimos en COPE hacer una radiografía de la limpieza en Santander. Para ello, nos pusimos en contacto con la empresa que se encarga de la limpieza y la recogida de basuras, Precero, que no nos quiso atender. Nos pusimos también en contacto con el Ayuntamiento de Santander como cliente, que también declinó nuestro ofrecimiento para hablar del asunto. Y nos faltaban 2 patas más en esta historia. De un lado, lo que piensan los ciudadanos, y de otro, lo que piensan los trabajadores. Salimos, por lo tanto, a la calle, hicimos una pequeña encuesta, preguntamos las opiniones de los santanderinos, las había de todos los gustos, y por último nos atendió un trabajador de Precero, barrendero, para más señas. Este trabajador, quiero que quede claro, es Francisco Bo. Y Francisco Bo no tiene ninguna intención de esconderse detrás de nada. Francisco Bo es un barrendero que lleva muchísimos años trabajando en la calle de Santander. Se da la circunstancia de que es miembro, además, del Comité de Empresa por UGT. Pero no le llamamos por esto. Le llamamos porque es un barrendero, un trabajador que cuenta con una larguísima experiencia. Y él nos contó lo que contamos en ese informativo que emitimos en COPE Cantabria ese mismo lunes 9 de octubre. Ahora voy a añadir algo más. Tras ese informativo del mediodía, en la redacción de COPE, se recibió una llamada en nombre de la empresa preguntándonos por la identidad de este trabajador. Nosotros en el informativo, en las crónicas, le presentamos como un trabajador de Precero, sin más datos. Entonces esa llamada, a mí personalmente, pues me hizo sospechar. Dije, bueno, qué raro, qué cosa más rara. Y entonces, a la hora de subir la información a la web y para cubrir al trabajador frente a alguna represalia o algún tirón de orejas por parte de la empresa, lo que decidimos fue, colgar la información con la voz del trabajador un poquito disimulada, para evitarle, insisto, represalias. Pero nunca lo hicimos porque nos lo pidiera Francisco Bo, que como estáis viendo no tiene ningún problema en contar quién es y en decir quién
es. Nombre y apellido.
Sin embargo, que ante esa llamada, eso nos levantó sospechas, nos pareció muy raro y dijimos...
Que hubiera represalias.
Lo que no queremos es, encima, que nos ha contado cómo se está trabajando, que a este hombre...
ahora le vaya a pasar factura.
Le vaya a pasar
empresa,
factura,
¿no?
Efectivamente. Entonces, lo quiero dejar bien claro porque Francisco está sufriendo desde hace unos días una campaña de acoso terrible, me atrevería a decir yo, que sin sentido ninguno, por parte de otro sindicato. Betty busca qué peleas internas tendrán dentro de la empresa, pero lo están acusando pues prácticamente de todo, cuando él en ningún momento pidió nada. Fue una decisión personal la de modificar ligeramente la voz a la hora de subir esa información a la web de COPE Cantabria.
¿Pero la presión la está recibiendo por eso? ¿Porque se modificó la
porque
voz?
Se está...
¿O por lo que dijo en esa
entrevista? No, es que lo gracioso, por no poner otro adjetivo de esto, es que está recibiendo presiones porque no se presentó con una gran pancarta en la que decía soy Francisco Bo, o por lo menos,
o sea,
nosotros
no por lo que contó en la entrevista.
No por lo que contó en la entrevista, que está
muy llamativo.
Sino porque le dio la cara, pero no fue esa la intención.
Pero en fin, que vale. Quede claro. Vale. Él ni se escondió, ni se quiso esconder, ni nada más lejos de su intención.
Yeah.
Así que, yo me atrevería a decir a este sindicato, de cuyo nombre no quiero acordarme, como dijo aquel, por si acaso me acuerdo en otro momento, pues que ya está, que si tiene algún problema, pues que nos llame aquí, y si necesitan más explicaciones,
claro,
pues se las daremos.
Que deje
de fastidiar.
De fastidiar.
Y que se ponga a trabajar, que es lo que tiene que hacer.
Santiago Ruiz Azúa.
Buenos
Gracias,
días.
Gracias, compañero, que disfrutes de las magdalenas.
Me voy a tomar un par de ellas. Es que a mí estas cosas me incendian tanto.
Ya veo.
Que me voy a tomar un par de magdalenas porque creo que me ha bajado el azúcar.
Hombre, es que hacia a priori nos está llamando mucho la atención también a nosotros, pues yo pensé que se había dicho algo, pues que no se correspondía con la realidad, ¿no?
Toda esta campaña de acoso se debe...
porque se había distorsionado un poquito la voz, algo que hicimos nosotros para evitar
que
ante esa llamada
pudiera tener cualquier tipo de represalia.
Bueno, pues aclarado queda. Gracias, compañero.
Bueno, mañana.
La mejor en magdalenas del mundo, y nos hace mucha falta, igual que el café dromedario, porque cambia el tiempo, ¿eh?
Y también los dulces más tentadores en Gómez Pan. Y Panadería Torre, que estamos a la vuelta de la esquina en este Día de Todos los Santos. Ya están disponibles, Cristina, los buñuelos de nata y crema, que te van a hechizar, y los huesos de santo de yema, coco y praliné. Así que ya lo sabes, visita las tiendas en Santander, Astillero, Maliaño y Eras, Gómez Pan y Panadería Torre.
Bueno, a vuelta de pausa te vamos a contar que Cantabria ha rebajado en casi 9 millones de euros la aportación para atención a la dependencia durante el pasado año 2022. Este dato nos ha llegado a través de un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Ese informe también reflejaba que ha sido la tercera comunidad, la nuestra, la que ha tenido el mayor incremento de gasto por persona beneficiaria. Vamos a interpretar todo ello con quien más sabe, que es el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia en Cantabria.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Bodegas Mazón. Calidad y tradición. En Bodegas Mazón. Manteniendo el sabor de Puerto Chico, Bodegas Mazón, Hernán Cortés 57.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 19, en Lupa, pechuga de pollo, el kilo por solo 6,49. Y hornazo de 175 gramos, la unidad por solo 1,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Plan Renove en Mi Sofá y Colchón. La mejor oportunidad para renovar tu sofá y colchón. Consigue tu bono de hasta 250 euros de descuento por tu sofá o colchón antiguo. Te lo retiramos gratis. Solo hasta el 31 de octubre. Plan Renove en Mi Sofá y Colchón. Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Especialistas en cocinas y baños. Visita su tienda en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros. Y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Reika, movemos y levantamos Cantabria. En Reika, movemos Cantabria porque trabajamos con carretillas Linde que mueven más de la mitad de las mercancías de Cantabria. En Reika, movemos Cantabria porque ayudamos a nuestras empresas a desarrollar su trabajo diario. En Reika, movemos Cantabria porque nuestro servicio actúa rápido y las carretillas Linde trabajan sin parar. Reika, movemos y levantamos Cantabria.
The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know.
Nos vamos a acercar a la asociación, como te decía, con mayor representatividad sectorial en centros sanitarios de Cantabria. Si no recuerdo mal, bueno, ahora me corrige su presidente, 30 empresas, 60 centros. Bajo el paraguas de esta asociación trabajan más de 1.500 trabajadores y se atiende diariamente a más de 3.000 personas dependientes en nuestra región, ¿no? Y como te avanzaba, según datos de esta asociación de directores y gerentes de servicios sociales, hemos rebajado exactamente en 8,7 millones de euros la aportación para atención a la dependencia el año pasado, pero sin embargo hemos sido la tercera comunidad que ha tenido el mayor incremento de gasto por persona que se beneficia de estas ayudas. Así a priori puede parecer contradictorio. Rubén Otero es el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia en nuestra región. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se traduce esto? Porque como decíamos, parece que no encaja mucho, ¿no?, la ecuación.
Pues no, lo que pasa es que nosotros desconocemos el dato que saca la Asociación de Directores y Gerentes, porque hasta ahora mismo no tenemos los datos de la ejecución del 2022. Nos lo darán en breve y podremos valorarlo. Ahora bien, que es una pena si, aun siendo una de las regiones que más ha gastado, pues que hayamos gastado 7 millones menos de lo que estaba previsto.
Bueno, 8,7.
8,7 millones de lo que estaba previsto. Es una pena que ese dinero no se hubiera utilizado para otras cosas en la dependencia tan importantes como venimos reclamando desde hace tiempo.
Entonces, lo primero, ¿cómo se casa? ¿Qué es lo que decía Cristina? Si rebajamos casi 9 millones de euros la aportación en Cantabria, ¿cómo es que ha sido el mayor incremento, el tercer mayor incremento por persona beneficiaria?
Pues eso es lo que desconozco, que no sé cómo se casa. Nosotros sabíamos que el presupuesto para este año había subido a 92 millones y algo, que era el presupuesto más alto que íbamos a tener, y ahora pues decimos nosotros que hemos sido el presupuesto más alto, pero que hemos gastado 9 millones de euros menos.
¿Cuánto he dicho? 92 millones de euros, que no lo he entendido bien.
Me parece que eran 92 millones de euros lo que se había aumentado el presupuesto para este año 2022. Alrededor de los 90. Puede ser también que el aumento haya sido tanto y luego no se haya ejecutado todo, y por eso seguimos teniendo aumento, pero no se ejecutó todo el presupuesto. Ajá. A lo que yo me refiero que si no se ejecuta todo el presupuesto en aumentar plazas de dependencia, se podía aumentar en el precio de dependencia. Desde el año 2021 venimos reclamando una subida de los costos de la dependencia en cuanto a los gastos que tenemos para comida, reparación, mantenimiento, todo esto, que no se ha subido desde el año 2021 ni un solo euro. El IPC, me parece que el interanual este año ha subido un 4 y pico%, el aceite ha subido un 69%, el gasto de la compra ha subido un 10 y pico%, solamente este año, y nosotros desde el año 2021 de estos costes se nos ha subido nada. Es una pena que sobre un dinero, que no se gaste un dinero y no se dedique a mejorar para la calidad asistencial de las personas.
Rubén, déjeme valorar con usted otro dato llamativo, ¿no? Que también se desprende en este informe. Las comunidades parece ser que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son el País Vasco, con 2.330 euros aproximadamente, Extremadura con 1.706, Navarra 1.701, a la cola está Canarias y Galicia, 801 y 615 respectivamente. En este informe no aparece en nuestra región. ¿Cuánto aporta Cantabria?
Pues no tengo el importe que aporta porque no lo sé, pero el dato que me estás dando, Extremadura, que me estás diciendo de las más altas, me extraña muchísimo, porque Extremadura es una comunidad de la que menos paga por plaza concertada.
Pues está en 1.706.
Extremadura es una de las comunidades que menos paga por plaza concertada.
Pues es
o
muy
sea,
llamativo, sí.
Vamos a ver, el dato podría ser, te explico, porque se junten plazas públicas y privadas, ¿vale? Hay dos tipos de plazas, unas las públicas gestionadas públicamente y otras las privadas, las públicas gestionadas por residencias privadas, ¿no? Entonces, si juntamos las dos, el dato se desvirtúa muchísimo, porque en una plaza pública gestionada privadamente al gobierno, en el caso de Cantabria, le cuesta unos 60-65 euros y en el caso de las plazas públicas gestionadas públicamente, al gobierno le cuesta alrededor de 250 euros.
Rubén,
lo cual quiere decir que es un abismo de unas plazas a otras.
Vamos para concretar e ir finalizando. Ha habido cambio de gobierno en Cantabria hace unos meses. ¿Ha habido algún tipo de reunión, de acercamiento, de ver cómo puede, no digo solucionarse, pero sí tratar este tema de cuánta aportación puede dar el gobierno a las personas con dependencia en la región?
Sí, hemos tenido ya una reunión con la consejera y varias reuniones con los directores generales. Vamos ahora mismo.
Uy, estamos perdiendo sí, ahora mismo porque creo que está en carretera. Se escuchaba ya, perfectamente. No, ahora.
Rubén.
Sí.
Hemos tenido varias reuniones y estamos ahora mismo con los directores generales pues viendo las cuentas para ver qué cantidad de dinero es la que se puede subir y con cuántos.
Bueno, están en reuniones. Vamos a dejar aquí.
Claro, llevan 100 días nada más trabajando. Entonces, bueno, tenemos que ver los presupuestos. Vale. En los presupuestos nos han dicho que han aumentado y ahora vamos a ver ese aumento a dónde se reparte.
O sea, que van a seguir, lógicamente, como tiene que ser, en contacto permanente. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de este tema. Rubén Otero, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Presidente de la Federación Empresarial de Dependencia en Cantabria. Vamos a seguir hablando en esta jornada 19 de octubre, como no puede ser de otra manera, desde Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Estamos hablando de los daños emocionales, nos hemos querido acercar también al lado humano de nuestros profesionales, pero ahora queremos también profundizar en los trastornos psicológicos, ¿no?, que también se agudizan mucho con las secuelas físicas. It's all
right. Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ah, hablando de daños emocionales de una enfermedad como el cáncer, pero ¿y qué pasa con esas secuelas físicas y estéticas? Pues que evidentemente los trastornos psicológicos no hacen más que agudizarse. Pero conocer estas secuelas es algo realmente esencial para poder tratarlas y, por supuesto, ir mejorando la calidad de vida de los pacientes. Buenos días, soy Cristina Gimeno y con Jaime del Olmo estoy, que ha charlado esta mañana con Mara López de Mara Tatú y José Antonio Figuero del Centro Capilar especializado en pelucas naturales y oncológicas.
Mara López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Queremos conocer tu historia porque en este día tan especial, pues es importante poder conocer todo lo que llevas desarrollando desde tu establecimiento, tu tienda de tatuajes, Mara Tatú, en la calle Gábara 3 de Santander. ¿Desde cuándo realizas esos tatuajes para que las enfermas de cáncer de mama se sientan más cómodas estéticamente hablando?
Bueno, mira, hace ya, pues esto empezó hace muchos años. Realmente empezó con una mujer, fíjate, que me lo pidió ella, y eso fue hace como 30 años. O sea, ella vino y me dijo, mira, tengo este problema, podríamos hacer algo. O sea, y fue una iniciativa, curiosamente, de ella. Y bueno, y se podría decirse que fue como la primera viola que hice. Pero fíjate, hace ya tantísimos años. Y luego ya, bueno, pues sí empecé a trabajar en ello, pues cuando vi que bueno, que la, por ejemplo, la Seguridad Social en aquella época no lo cubría. Entonces, pues al no cubrirlo, pues se me ocurrió hacer estos servicios y bueno, pues es algo para ellas como cerrar un ciclo. Porque claro, ya vienen cuando ya han sido mastectomizadas, han sido, pues eso, que les han puesto los implantes, han entrado pues un poquito ya a curar sus heridas, a verse otra vez, pues un poquitín como estaban antes, ¿no? Y entonces, pues ya te digo, esto es como el final, ¿no? El final, el que pone punto y final, dices, bueno, ya he terminado.
¿Qué sensación tienen cuando acaban el trabajo? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué ves en sus caras?
Bueno, hay de todo. Normalmente se emocionan. O sea, lo lógico es que se echen a llorar, que digan, es que no me podía imaginar lo que me podía afectar esta situación, ¿sabes? O sea, no pensé que me iba a causar tanto cambio dentro de mí. Eso muchas veces te lo dicen, sí.
Antes lo hacías de forma solidaria, creo que durante 12 años estuviste tatuando totalmente gratis a las enfermas, pero hubo un giro y un cambio importante en tu vida, curiosamente en este día, que quiero que comentes.
Sí, bueno, pues nada, cuando la pandemia, estaba un día duchándome y noté así un bultito y digo, ah, bueno, pues voy a mirármelo. Y bueno, en principio pensaron que no era nada, que era algo fibroso, que tal, pero sí era cáncer. Y nada, pues bueno, pues al final yo estaba muy preparada, porque realmente ellas han sido mis preparadoras, porque es que he sido escuchando, porque date cuenta que es una historia de vida, cada vez que las tatúas, como además lleva mucho, o sea, lleva un proceso, lleva un tiempo, pues te cuentan sus cosas, su proceso, lo que han pasado, lo que han sufrido, tanto a nivel médico como a nivel personal, familiar. Entonces, pues no sé cómo decirte, yo estaba entrenada, o sea, cuando lo supe, pues dije, vaya, ¿sabes? Pues vamos a ver qué pasa, a ver qué, cómo va este cáncer.
¿Esto fue hace cuántos años, Mara?
Esto ha sido hace 2 años.
¿Y cómo lo llevas?
Bueno, pues la verdad que lo que llevo peor fue, o sea, en principio es todo lo que conlleva cuando tienes una enfermedad y eres autónoma, que te deja completamente, prácticamente en exclusión social, porque claro, no puedes hacer frente a tus cosas. Entonces ya realmente estás lidiando con dos cosas, con curarte y con sobrevivir, ¿sabes? O sea, es una situación, pues, que la verdad que yo creo que de esto se habla muy poco, pero esto yo creo que es muy importante, porque claro, te deja como fuera de combate. Yo empecé, ya te digo, gastándome todo lo que tenía ahorrado y luego ya empezabas vendiendo tus cosas personales. Y luego ya dices, bueno, dame el alta, aunque sea voluntaria, porque tengo que... Y claro, bueno, pues tuve, claro, ya luego no pude seguir regalando la viola, como la estoy regalando 12 años y pico, pero eso sí, la sigo haciendo con el mismo amor y también con un precio ajustado, no como los precios que hay en mercado, no tiene nada que ver.
Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria, un beso muy fuerte.
Un abrazo, adiós, adiós.
Y si importante es la labor de Mara Tatú, ¿qué vamos a decir de José Antonio Figuero, especialista en peluquería, pero también en pelucas oncológicas? Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal va todo en esa peluquería y en ese centro de la calle Mos de Escalante número 6?
Pues bien, Bien, todo bien, haciendo felices a la gente que por desgracia tiene estos problemillas, ¿eh? Porque pues, aparte de que el problema pues psicológicamente y anímicamente sí les afecta bastante. Es muy curioso que a veces estas pobres, esa pobre gente les afecta mucho más a veces el problema del pelo que su problema.
¿Cómo surge la idea de especializarte en pelucas oncológicas?
Pues esto lo hice, yo me establecí con 16 años. Y a partir de veintitantos empecé con el tema de lo de los sistemas capilares, las prótesis capilares, para gente con despoblamiento de cabello, que es un sistema, digamos, los volumizadores, que se hace sistemas que haces a medida y personalizados para que cada persona, pues, con su textura, su color, su corte, diseño y todo. Y luego, pues también nos especializamos en el tema de las pelucas oncológicas por la demanda que había y porque estaba yo metido en el mundo este.
¿Con cuántas pelucas contáis?
Contamos con 2.000 pelucas que son de pues diferentes estilos, diferentes colores, diferentes cortes y luego ya también pues que a partir de ahí también la personalizamos. Lo importante de todo esto es que la gente cuando se entera de que va a tener ese problemilla, que antes de perder mucho tiempo, pues que acuda para ver la exposición que tenemos y recomendarla y asesorarla. Porque lo importante es conseguir pues un estilo que esté que la favorezca más, por ejemplo, que su estilo que tenga. O sea, personas que llevan, por ejemplo, colores oscuros, buscarle colores más cálidos, porque la gente sin querer, pues como cuando tienes una gripe, cuando estás en ese estado anímicamente, estás más bajito, las pieles son más blanquitas y necesitan colores un poquitín más cálidos que las resalte un poquito y que estén más iluminadas.
Fuiste pionero, José Antonio, en esto de las pelucas oncológicas en Santander y en Cantabria, ¿no?
Sí. Hace, pues, 50 años.
¿Y cómo ha cambiado el mercado y las pelucas en todo este tiempo? Ahora serán casi, hay algunos casos que son imperceptibles.
Sí, efectivamente. Lo mismo que antes había que llevarlas pegadas y todo, ahora una peluquita la sujetas perfectamente. A veces no hay que ir a una peluquita en pelo natural, sino que hay pelucas con unas microfibras importantísimas que no necesitas ni lavarla ni peinarla. Lo puedes hacer en casa, tú mismo. No se despeinan. Las mojas no necesitas. Las mojas se secan y quedan perfectamente también. Y luego, pues que vienen con picaditas todas pelo a pelo. No es igual que antes, que eran toda una máquina de malla. Que pesaban como 600 gramos. Ahora una peluquita te puede pesar 30 gramos.
¿También se han ido ajustando los precios o son muy caras?
No. Todavía los precios están ajustadísimos. O sea, los fabricantes suben, pero nosotros ajustamos los precios.
¿Qué es lo más complicado de asesorar a alguna paciente o algún paciente con cáncer que va a perder el pelo y que va a tu tienda pidiendo consejo y ayuda?
Pues mira, la ventaja que tenemos aquí en Amor Escalante es que disponemos de 2.000 pelucas, y entonces la gente cuando tiene ese problema y ve la solución así al momento, ya la cambia de carácter, o sea, cambia el ánimo, porque sabe que tiene allí la solución. Entonces, o sea, no es igual decir que, oye, pues la vas a enseñar un catálogo, o tienes tres peluquitas, y dice, no, bueno, pues se la va a pedir, y entonces, cuando ya las vas probando, y ella, lo importante es que tú vas asesorándola lo que la puede ir.
Es un símbolo y un síntoma de autoestima tremendo. Al final es una ayuda muy importante la que aportas.
Importantísimo. De cómo entra la gente, del problema que tiene, a cómo sale, la cambia totalmente el ánimo. Una mujer feliz. Es curioso, cuando le dices que se va a caer el pelo, le afecta mucho más ese problema que el problema que tiene.
Gracias por tu ayuda. Un abrazo muy fuerte.
Pues para todos también, y para ellas. Muchas gracias.